Bienvenidos a un nuevo episodio de Aislados, episodio 217, día 217 de aislamiento. Acá estamos en continuado desde aquel 19 de marzo en una jornada más, en un episodio más del podcast deportivo de la cuarentena, al que pueden suscribirse así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio, en todas las plataformas de podcast. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas y todo lo que ya saben hacer y que obviamente agradecemos. También, si así lo desean, pueden suscribirse a la newsletter lunes, lunes.substack.com, lunes.substack.com, un boletín con tecnología, periodismo, medios en general, una linda ensalada digital para empezar la semana. Llega todos los lunes la newsletter lunes, lunes.substack.com. Hoy toca jueves de lectura, jueves de un repaso por dos textos y quizás hasta un jueves de debate, ¿no? Cuando ustedes estén escuchando esto y les digan, bueno, sí, puede ser que tengan razón, me parece, o sueño obviamente con que vuelva al fútbol, que vuelva la gente, ¿no? En el fútbol. Pero lo cierto es que me crucé en las últimas horas con varios comentarios respecto a lo que es la falta de público en el fútbol. Vamos a ver, hay silencio en los estadios, pero la realidad es que pasa en todos los deportes. Vamos a enfocarnos nada más que en el fútbol, por algunos cruces, algún ruido que hubo en las redes sociales y también en la televisión en las últimas horas, y que tenía que ver con esto, ¿no? El fútbol sin público y la falta de excusas, ¿no? La falta de excusas para explicar el fútbol, porque siempre estaba el motivo de la presión de los hinchas, siempre había algo más que servía para explicar o para justificar cuestiones del fútbol, y ahora el fútbol, en este silencio de los estadios, el fútbol se quedó sin excusas. Decía, es un episodio de lectura, de reflexión, puede ser hasta de debate, de mucho, digamos, cuestionamiento. Algunos se cuestiona esta nueva normalidad, ¿no? Llevamos ya algunos meses sin público en los estadios, todo ya volvió allá por junio y julio, depende de los países, ¿no? Volvió primero en lo que fue Europa, en Alemania, por ejemplo. Después fueron volviendo otras ligas, volvió finalmente la Champions League. Siempre nos estamos enfocando en lo que es el fútbol, ¿no? Y estamos hablando ya de varios meses, además, sin público en los estadios o con poco público. Pasó algún partido, se dio algún partido con poco público. También, y con muy pocas excepciones, hay algo de excepciones de vieja normalidad en el mundo, pero en algunos rincones, a ver, donde controlaron el coronavirus de alguna otra manera. Por ejemplo, en algún momento hubo fútbol en el este de Europa con público, pero tenía que ver con una decisión del gobierno de que mucho no le interesaba, digamos, lo que era el aislamiento, entonces apuntaba a que, bueno, haya fútbol con público. Después, por ejemplo, se vio en los últimos días algunas imágenes de Nueva Zelanda, pero más en relación al rugby, y tiene obviamente una relación por cómo se estuvo manejando, además el cierre de fronteras, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Bueno, cada país tiene motivos diferentes. Nos centramos en el fútbol, nos centramos en lo que es un poco el fútbol de esta parte del mundo, el fútbol también de Europa, de la parte de España, Italia, Francia, Portugal, donde por el momento estamos hablando de un fútbol sin público. Por eso nos centramos, decía, en el fútbol y en esta nueva normalidad que produjo, podemos decir, un milagro, o a ver, produjo algo diferente, que es que más allá de que uno extraña los estadios y sueña con volver cuanto antes a vivir estos grandes partidos, en grandes escenarios y con un marco increíble, el fútbol solo se está explicando por el fútbol. Para eso me parecía bueno la lectura, me parecía bueno recomendar dos artículos con los que me crucé y que leí en las últimas horas y que me parecen interesantes para compartir. Dos artículos que invitan a la polémica, invitan al debate, invitan a cierto cuestionamiento hacia, también si uno quiere, hacia el periodismo deportivo tradicional, y que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo es el fútbol sin voz, cómo es el fútbol sin hinchas y cómo cambió todo con este fútbol en silencio. Bueno, uno es el de Panenka, tiene obviamente el título El fútbol sin voz. me parece más que interesante. La revista Panenka tiene su sitio, panenka.org, y pueden encontrar El Fútbol Sin Voz, un más que interesante artículo. El otro, firmado por el ex arquero Andoni Zubizarreta, fue publicado en el diario El País de España, y se llama El obsceno silencio en los estadios. Sí, se titula así, El obsceno silencio en los estadios, firma Andoni Zubizarreta, y tiene un poco que ver con esto de que el público siempre es una variable que hizo temibles a equipos y estadios que muchas veces no lo eran tanto por sus jugadores, por sus efectivos, como dice Zubizarreta. Es un artículo en el cual se necesita registro en el diario El País, pero no un registro pago. Con tener un registro con un mail o Facebook, uno lo puede leer y tiene habilitadas algunas lecturas a lo largo del mes. Bueno, pueden ingresar, es artículo bajo suscripción, como así lo marca El País en su sitio. Y es un buen repaso, sobre todo después de lo que pasó en el Shakhtar Real Madrid, ¿no? Real Madrid-Shakhtar en Madrid. Primer partido de Champions. Uno lo ve bajo la lupa de la vieja normalidad y dice, Bernabéu repleto, buen primer tiempo del Shakhtar, Real Madrid lo empieza a levantar en la segunda mitad y además tiene un VAR en el último minuto, en los últimos segundos del partido. Y esa sensación que uno tiene, o la presión del Madrid, la presión del Bernabéu, la presión de los hinchas, puede cambiar alguna opinión, ¿no? Es esa visión que uno siempre creció con eso, con esa idea, y que ahora todo cambió, y bueno, y sobre todo con el triunfo del Shakhtar en Valdebebas, en lo que es el complejo que tiene el Real Madrid para entrenar, cerrado el Bernabéu, que está en refacciones, lo están remodelando, están aprovechando lo que es la cuarentena o este aislamiento o este fútbol sin hinchas para adelantar obras que en otro contexto era imposible hacer. Entonces lo que se pregunta Zubizarreta, ¿no? ¿Es igual de intimidante jugar en el Bernabéu, en un Bernabéu lleno, hasta el tope, hasta la bandera, que hacerlo en Valdebebas bajo la mirada de millones de espectadores por televisión, pero en ese silencio obsceno que permite escuchar hasta los cuchicheos de los jugadores? Bueno, eso se empieza preguntando Zubizarreta y después además cuestiona esto, ¿no? Si hubiera sido para el Shakhtar los mismos, esos últimos 10 minutos, no 5 segundos de revisión del VAR o lo que sea, esos últimos 10 minutos con la grada del Bernabéu, con la tribuna del Bernabéu soplando atrás del equipo, alentando al equipo, empujando las velas de ese equipo para buscar la enésima remontada y meterle presión a los rivales y al árbitro. Bueno, es interesante el cuestionamiento que se hace de Zubizarreta y que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con cómo este contexto está cambiando algunos números también en cuanto a localías y lo que es la influencia de esa localía. Muchas veces no está influenciando en el resultado final. Y quizás una de las explicaciones, hay que ver si esto es causalidad o casualidad, pero una de las explicaciones parece estar en esta falta de presión, en esta falta de hinchas. Uno siempre marca que obviamente que el fútbol son los jugadores, pero alguna vez alguien dijo que el fútbol sin hinchas era como bailar sin música. Bueno, parece que está yendo un poco de la mano de aquella definición. Y obviamente lo que suma Zubizarreta es que esta cuestión en el análisis que uno tiene, con el que uno creció, el análisis en la forma de ver y en la forma de valorar el fútbol y el rendimiento de los equipos también, se cuenta, o sea, incluido el fútbol, la variable del público. Porque aunque sea sin querer, es como se analiza o como se analizó desde siempre todo lo relacionado al fútbol y que todo tenía que ver con las emociones, y siempre cuando hablamos de fútbol opinamos con el público en la ecuación dentro de ese análisis. Un público que hizo, y está bueno esto que marcaba Zubizarreta en el inicio del texto, temible a equipos y a estadios que muchas veces no lo eran tanto por sus jugadores, pero sí por ese contexto, por esos escenarios, por esos estadios que temblaban y que ahora están en el más absoluto silencio. Más allá de nosotros escuchamos esa música que ponen para la tele, ¿no? Y que no suena a los estadios siguen en silencio, los estadios siguen donde solo se escucha el hablar de los jugadores. Y una última recomendación que da Zubizarreta, que quizás en este momento del año, en este momento de la temporada, en este 2020, donde hay un equipo que está dominando el fútbol europeo, el mejor plan parece estar en mirar lo que pasa en Múnich. Porque como bien dice Zubizarreta, no hay pinta de cambiar en las próximas semanas. Es más, se está hablando ahora en España de cerrar aún más, en Francia también. Los números de contagios de coronavirus van creciendo a niveles que en algunos casos superan lo que pasaba allá por febrero o marzo, no todavía en las muertes, pero sí en la cantidad de casos, en la cantidad de contagiados. Y entonces lo que marca un poco Zubizarreta es esto de nos conviene mirar Hacia Alemania nos conviene mirar hacia Múnich y ver un equipo que con público o sin él se dedica a hacer lo que mejor sabe. Es decir, olvidarse de lo que ya consiguió, de lo que ya ganó. Hacer sentir al contrario que su estadio sigue siendo una caldera. Jugar muy bien al fútbol y no parar la máquina hasta que el árbitro pite el final de lo que para muchos rivales es una tortura, incluyendo lo que pasó esta semana para el Atlético de Madrid. Del Cholo Simeone, el mejor plan es mirar a Múnich, quizás la mejor recomendación que da Andoni Zubizarreta en este muy buen texto, en esta muy buena columna. Recomiendo leerla, está en el diario El País de España y tiene mucho que ver y suma para este debate de estos estadios, de estos escenarios, en lo que la voz de los hinchas era la clave para justificar muchos resultados y que ahora todos tratan de justificar el fútbol a través del fútbol. Decía un segundo artículo recomendado y que tiene obviamente mucho que ver con esto que venimos hablando y que están, es casi un nexo, ¿no?, entre esto de Zubizarreta, este debate que se daba en redes y obviamente esto complementa este debate, esta polémica, esta charla, este diálogo que se da, ¿no?, en redes y mismo en algunos medios, tratando de explicar lo que parece inexplicable. Y recomiendo leer panenka.org, es el sitio de la revista Panenka, que ya llegó al número 100 en su edición impresa. Algunos creen que los medios impresos están muertos. Bueno, quizás si haces buen material, en buena calidad de papel, pero además en buena calidad de escritura y con muy buenas ideas, hay una manera, ¿no?, de salvar el papel. El papel muere, obviamente, si todo eso falta, si todo eso se recorta y si todo eso no se cumple en pos de ganar más dinero. Bueno, Panenka apuesta todavía al papel, pero también apuesta al digital, un buen complemento de medios. Esto es va por afuera del fútbol y es un buen repaso para hacer el impacto y el éxito de la revista Panenka, que no se da en muchas partes del mundo y que hoy tiene su número 100 en la calle y que además tiene un sitio bastante visitado, bastante de referencia en lo que tiene que ver con el análisis del fútbol, con las historias. Bueno, interesante este, el fútbol sin voz, sin público en las gradas, no se gana ni se pierde de la misma manera y el juego ha cambiado. Esto es lo que destacan, obviamente, en Panenka y se hacen la pregunta de cara al primer clásico de la temporada, el primer clásico Real Madrid-Barcelona de la 2020-2021, el primer clásico a puertas cerradas, un primer clásico en silencio en el fútbol español. El texto se inicia, y lo pueden obviamente repasar en el sitio de Panenka, con esto de que el Real Madrid perdió dos partidos consecutivos en casa, un poco de relación con esto que marcábamos de su derrota, por ejemplo, en la Champions contra el Shakhtar. Y una pregunta que resulta interesante, ¿no?, que es esto de qué clase de desastre empieza y acaba en silencio, como si nada importara. Y en tiempos de esta normalidad excepcional, como destacan en Panenka, el dato que son dos derrotas seguidas como local del Real Madrid, nada más y nada menos, no acaba de ser más que una estadística fría, pero que cuando uno trata de explicarlo por afuera de esa estadística, a veces hace un poco de ruido. La realidad es que sin los hinchas en la fórmula, la ecuación, un poco lo que decía Zubizarreta, el Madrid perdió, porque perdió. No hay mucha vuelta que darle. Ahora, y bien me quedo con esta frase que dicen en Panenka, ahora solo el fútbol explica el fútbol. Y después, con algo de fina ironía, hacen un buen repaso de lo que sucedió en el Camp Nou en esta semana de Champions League. Volvió la Champions, sonó el himno de la Champions en el Camp Nou, retumbó en el eco del Camp Nou. Un Camp Nou que no suele ser un hervidero durante gran parte de la temporada, no es una olla a presión, a diferencia de otros estadios de equipos así potentes, pero donde en lo que es noche europea, en lo que es noche de Champions, suele reservarse buenas funciones, ¿no?, de sus fanáticos, obviamente inspirados en lo que pasa en el campo de juego, pero hoy esos fanáticos están en sus casas, hacen teletrabajo o van del trabajo a su casa y de la casa al trabajo y no mucho más. Y ahora la voz de esos fanáticos es el griterío de los jugadores, ¿no?, ese griterío tan propio de los entrenamientos. Son los gritos, es el ruido de la pelota, el golpe de la pelota, alguna protesta. Y ahora dicen que, es algo muy propio, ¿no?, dicen que a la gente blaugrana le encanta Pedri, que aplaude al Messi menos goleador y que se entusiasma con cada acción de peligro que lleva Ansu Fati. Pero bien se dice el autor. Dice, la verdad es que todo esto que están diciendo que sucede, yo no lo sé. Y después una pregunta también interesante. La verdad que los dos textos abren mucho el juego y se hacen preguntas en las que en algunos casos hay respuestas y en otros no. Es, ¿y si todos los resultados extraordinarios que nos está dejando esta temporada, ¿no? El fútbol europeo, por ejemplo, ¿no fueran más que la representación del fútbol por el fútbol? Bueno, esto, ¿no? Del fútbol sin excusas, sin estadios que ganan y pierden partidos, bueno, sin equipos locales que evitan una goleada por la vergüenza que sienten al levantar la cabeza. Hay un montón de faltantes que se dan, que están además demostrando, y hay análisis, por ejemplo, hay un análisis de 41 ligas de 30 países y de más de 230.000 encuentros desde 1993, presentado por la Universidad de Alicante el mes pasado y citado por Panenka, en el que tiene un dato que es extraordinario, ¿no? Hoy los árbitros en esta nueva normalidad son menos caseros, son menos influenciados por la localía, a diferencia de lo que ocurría antes. Y ahora los locales cometen más faltas que los visitantes y ven más amarillas y más rojas. Bueno, parece que ahí influía al público. Y hay un buen repaso, un buen análisis con gráficos de cómo fue cambiando todo, ¿no? Cómo fue cambiando el fútbol en cuanto a triunfos, faltas, amarillas y rojas. Entre 2012, por ejemplo, que es lo que marcan en los gráficos, hasta 2019, pero además hay una última columna que no se llama 2019-2020 o 2020, sino que se llama COVID-19. Y uno puede repasar en esa columna cómo fue cambiando esta influencia del público o no en lo que es amarillas, rojas, faltas y triunfo. Nunca en los últimos años un visitante ganó tanto como en esa columna COVID-19. Nunca en los últimos años el local cometió más faltas que el visitante. Nunca en los últimos años el local recibió más amarillas que el visitante. Y nunca en los últimos años el local recibió más rojas que el visitante. Dato que marca este fútbol sin hinchas. Datos que salen de este fútbol en el que el fútbol es solo un partido de fútbol. Decía, un episodio para el debate, un episodio para obviamente ir y leer estos textos, repasar estos gráficos, estudiar por ejemplo este informe de la Universidad de Alicante que cita panenka.org, y pueden obviamente ingresar desde la nota de Panenka que tiene un link a este texto. Pero lo cierto es que el COVID-19 también cambió un poco el escenario del fútbol que teníamos pensado, ese fútbol en el que crecimos. Más allá, obviamente, que cambió el mundo y siempre marcamos, ¿no? Este repaso tiene que ver con lo deportivo. Nos encantaría, además, hablar y poder ampliar esto a lo que tiene que ver con cuestiones sanitarias, económicas, laborales y demás que están dejando este COVID-19, pero apuntamos solo a lo deportivo. Nos centramos en este episodio, en este cierre de episodio, solo a lo deportivo, y lo cierto es que el COVID-19 muestra estos cambios. Hay estudios, hay un repaso que deja atrás esa idea de los grandes estadios que ganaban partidos, esos estadios llenos de gente en el que el público influía más muchas veces que los propios jugadores. Por lo menos eso es lo que se planteaba. Bueno, por lo menos eso también es lo que marcan algunas estadísticas. Solo es un partido de fútbol, se dijo muchas veces. Bueno, ahora parece que eso, ¿no? Que el fútbol solo se explica por el fútbol, y que mucho tiene que ver la falta de simpatizantes. Ojalá algún día todos podamos volver a las canchas. Ojalá algún día todo vuelva a ser como antes. Eso es lo que deseamos acá en Aislados. Mientras tanto, estamos repasando, analizando y viendo cómo esta nueva normalidad está cambiando un poco el paradigma. Soy Javier Saúl. Esto fue un nuevo episodio de Aislados, el podcast deportivo de la cuarentena.